La entrevista capital. Laura Blanco.
Bueno, pues el Consejo de Ministros ha aprobado el texto para modificar la ley estatal del suelo y rehabilitación. Era un grito a voces el que se pedía dentro de la industria de la construcción, dentro del mercado de la promoción inmobiliaria, para dinamizar un mercado que, a pesar de la caída de operaciones en España por la subida de tipos de interés, sigue arrojando precios muy altos en los inmuebles, ya sea en compra o ya sea en alquiler. ¿En qué consiste la modificación que pone encima de la mesa el Consejo de Ministros? Es un placer saludar a Pedro Fernández Alén, es presidente de la CNC, es la Confederación Nacional de la Construcción. Don Pedro, buenos días, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Don Pedro, buenos días.
¿Sí?
Ahora ya le podemos escuchar. ¿Qué tal está, Pedro? ¿Bien?
¿Todo
bien?
Hola, buenos días, sí, perfectamente.
Bueno, estupendo. ¿En qué consiste el cambio que pone encima de la mesa respecto a la ley del suelo y rehabilitación el Consejo de Ministros? ¿Qué va a cambiar en la práctica? Porque lo que sabemos es que hay proyectos urbanísticos paralizados en los tribunales, además en grandes núcleos poblacionales que necesitan más vivienda.
Sí, sí, es cierto. Una de las cuestiones principales que habíamos reclamado desde el sector es que errores formales o errores subsanables no paralizasen un plan urbanístico. La tramitación de un plan urbanístico es extremadamente larga, lleva muchísimo tiempo, y un error o una falta de un simple documento o de un trámite podía paralizar una planificación urbanística. Y lo que esta modificación de la ley de vivienda lo que quiere es eliminar que esos pequeños errores o esas pequeñas faltas paralice todo un proyecto urbanístico.
Claro, porque ¿cuánto tiempo podría llegar a paralizarse un proyecto urbanístico? Pues, por ejemplo, porque falte un papel, como usted nos dice.
Pues en muchos casos se declara la nulidad porque falta un trámite, que puede ser un trámite formal o subsanable, y tiene que volver al principio. Tiene que retrotraerse todas las actuaciones hasta el momento en el que se empezó a tramitar el plan urbanístico. Y eso es un retraso importante y grave, no solo para la administración y los promotores, sino también para los ciudadanos.
Claro, es decir, ahora porque falte un papel no se paraliza el plan, ¿o cómo se va a subsanar? ¿En cuestión de semanas, de días, el proyecto puede seguir adelante aunque falte un papel?
Hay que analizar el texto como lo va a plantear, pero sí es cierto que dentro de una tramitación de un plan urbanístico existen trámites que son perfectamente subsanables en un plazo razonable, y no hay que retrotraer todas las actuaciones. Lo que imponía la ley al juez era que declarase la nulidad o que retrotrayese todas las actuaciones al momento en el que se omitió ese papel, y eso es lo que quiere evitar la ley, que no en todo caso y en cualquier momento se eche todo para atrás o se paralice de una manera, pues eso, especialmente dilatada.
Entendemos que puede ser para nueva promoción, pero también para la rehabilitación, por el nombre del texto, ¿verdad?
En rehabilitación tenemos cosas por hacer, es decir, los fondos europeos que nos van a llegar tienen una importante partida de casi 5.000 millones de euros que van dirigida a la rehabilitación y regeneración urbana. Esos fondos han salido ya del Ministerio, pero tienen que perfeccionarse en los ayuntamientos, en la última milla, es decir, al ciudadano, y no están llegando con la rapidez que es necesaria, porque los plazos del plan de recuperación están perfectamente marcados a día de hoy, que es que todo esté comprometido en el año 2024 y que esté todo ejecutado a mediados del 2026. Si ahora queremos mejorar las viviendas de los ciudadanos, cambiar lo que es la eficiencia energética de nuestras viviendas, ya vamos tarde, porque muchos de esos fondos no han llegado y a muchos ayuntamientos todavía no han tenido esa oportunidad de ponerlos en marcha.
Rehabilitación y suelo en foco. Volvamos al suelo, don Pedro. Sí. ¿La falta de suelo es el principal motivo o es un motivo más para que el precio de la vivienda en España siga escalando las principales ciudades?
Vamos a ver, intentando hacer un diagnóstico correcto de lo que ocurre y teniendo en cuenta que es un problema especialmente alambicado, tenemos que partir que, en primer lugar, la solución para el problema de la vivienda y del suelo es que haya más oferta. Podemos darle vuelta a todo lo que queramos, pero al final necesitamos más suelo en el mercado y más vivienda en el mercado. Y en segundo lugar, para tener en cuenta lo que ocurre en este mercado, hay que tener en cuenta que en 2023 las viviendas terminadas fueron alrededor de 85.000. Las que se iniciaron estuvieron en ciento y poco mil viviendas, menos de 110.000, y se cerró con 132.000 visados, es decir, promotores que pedían empezar una obra nueva, pero no significa que se empiecen esas obras nuevas. Estamos hablando de alrededor de unas 100.000. El sector ya ha trasladado que la velocidad de crucero óptima son 150.000 viviendas, teniendo en cuenta una cosa. Según la encuesta de población activa, en el año 2023 se crearon 210.700 nuevos hogares. Es decir, divorcios, emancipaciones, emigrantes que vienen a trabajar aquí, hubo 210.700 nuevas necesidades y solo estábamos construyendo ciento y poco mil. Es decir, lo que es evidente es que existe un desfase entre las necesidades de vivienda y la construcción de vivienda. Para solucionar este tema, ¿qué hay que hacer? Excitar para que se construya más vivienda. Y de esa manera, y la materia prima de la vivienda es el suelo. Es decir, incrementando la oferta de suelo y de vivienda, se podrá intentar atajar el problema de la vivienda.
¿Y por qué no se libera más suelo? Porque liberar el suelo no es una cuestión de los ciudadanos, no es un problema de los ciudadanos. ¿De quién es el problema de que no se libere más suelo?
La normativa es especialmente compleja, por una parte. En segundo lugar, hay que tener en cuenta que también las administraciones públicas tienen mucho suelo que es suyo. Por eso, la ley de vivienda tiene cosas con las que no estamos de acuerdo, o cosas que son más complicadas, son más difíciles de poner en la práctica, y hay otras dos cosas que son positivas, que es, por ejemplo, la utilización de la colaboración público-privada. Eso es tan simple como que cederle un suelo a un promotor privado para que ese promotor lo optimice. Es decir, me cede un terreno que puede ser gratuito durante el plazo de 50 años y yo tengo la obligación de construir unas viviendas con unas determinadas condiciones y ponerlas en alquiler en unas determinadas condiciones durante ese plazo de 50 años.
Esa es una de las tendencias que se está aplicando ahora, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. La cuestión es que vamos tarde, ¿no?, en construcción de vivienda, en general, en España.
El plan Vive de la Comunidad de Madrid es un ejemplo, pero se está haciendo en otras muchas comunidades autónomas. Pero hay que tener en cuenta que también hay que fomentar a que esto se hagan los ayuntamientos. Hay que tener en cuenta que siempre tenemos olvidado a los ayuntamientos, y los pequeños ayuntamientos, a lo mejor en encargados de urbanismo, no sabe de urbanismo. Sabe gestionar el día a día en un ayuntamiento, pero no es un especialista.
Pero claro, pues ¿de quién depende liberar suelo? Quiero decir, porque como aquí los políticos echan la culpa los unos a los otros, ¿de quién depende liberar suelo? ¿Depende del Estado? ¿Depende de la comunidad autónoma? ¿Depende del ayuntamiento? ¿Hay ayuntamientos o comunidades que estén liberando suelo a mansalva y entonces el precio de la vivienda esté cayendo? Porque es como el pez que se muerde la cola, esto de decir, es que necesitamos más vivienda. Sí, pero de alguien depende que no haya más vivienda, principalmente de que no haya suelo.
Pues depende principalmente de la complejidad política e institucional que hay en España. La ley básica depende de la Administración General del Estado, que es la que puede habilitar a ver qué se puede hacer, qué no se puede hacer. La comunidad autónoma es quien supervisa los planes de ordenación de los diferentes ayuntamientos, y el ayuntamiento tiene que tener la voluntad política y la capacidad de poder poner ese suelo sobre la base de los criterios que le ha marcado la comunidad autónoma, sobre la base de lo que le permite la ley. Es decir, es especialmente complejo, no se puede buscar un culpable solo a un problema de este tipo. Lo que hay que tener en cuenta es que si todos remamos hacia la misma dirección, seguro que encontramos alguna solución, pero lo que no pueden empezar es guerras entre Administración General, comunidades autónomas y ayuntamientos. Por eso el otro día le trasladamos desde el sector de la construcción la necesidad a la ministra de crear un pacto de Estado sobre vivienda con la participación de comunidades autónomas y entidades locales, porque os reman todos o los palitos en las ruedas son muy fáciles de poner, tanto por uno como por otro.
Don Pedro, aprovechando que charlamos con usted en Capital Radio y usted es presidente de la Confederación Nacional de Construcción, ¿cómo están los precios de los materiales? Y fíjese, se lo pregunto porque estamos en un entorno de tipos de interés que se mantienen altos. Ayer conocíamos datos de Estados Unidos, donde el precio de la vivienda sigue marcando niveles récord. En España baja el ritmo de compra-venta de viviendas, pero los precios siguen elevados. ¿Cómo está repercutiendo las necesidades que tiene el sector de mantener sus márgenes en relación al precio final de la vivienda?
Pues Laura, os he oído y la verdad es que soy riguroso, porque lo que está ocurriendo es que se están estabilizando los precios, pero en el máximo. Y eso lo que hace es que una empresa que haya empezado a ejecutar una obra hace 3 años, le coge este máximo, esta estabilización en el máximo, pero eso no significa que estén bajando los precios. Para que nos demos cuenta, del año 2020 al año 2021, los precios de los materiales, solo del 20 al 21, subieron lo mismo que los 13 años previos. Entre 2021 a 2022, la inflación que tuvimos en España es la misma que de 2005 a 2020. 15 años. Entonces, y la energía sufrió un incremento del 190%. Es decir, hemos llegado a un 2024 en el que los precios de los materiales empiezan a estabilizarse, pero en lo más alto de la línea. Eso no significa que estén bajando, porque muchas empresas presupuestaron y tuvieron que adquirir materiales en la parte baja de la tabla, es decir, en el año 2020, 2019, porque los contratos de construcción son contratos de muy larga duración, que tardan 24 o 36 meses si son vivienda, y si es una obra pública, se tardó más de 10 años en ejecutar Pajares, la variante de Pajares. Con lo cual, dése cuenta, en el momento que adquieres el aluminio para los cerramientos de una vivienda, o el cobre para la catenaria de un ferrocarril o las vías. Yeah. Entonces, por eso hemos venido reclamando en muchas ocasiones que tiene que ponerse en marcha un sistema de revisión de precios que estabilice los contratos públicos. Porque un empresario no puede prever cuánto va a costar. Yo no soy capaz de prever cuánto va a costar en enero el aluminio que tenga que poner yo en una promoción inmobiliaria en enero de 2025. Estamos hablando dentro de nada. Entonces, no le quiero contar si tenemos que ir de aquí a 3 años, que en muchos casos es la previsión que tienes que hacer cuando cometes un contrato de construcción.
Pedro Fernández Alén, presidente de la Confederación Nacional de Construcción, comentando las modificaciones de la Ley Estatal del Suelo y Rehabilitación y el contexto de precios de la vivienda y necesidad de liberar suelo en España. Muchas gracias.
Muchas gracias, Laura. Buenos días.